siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Les habla Diego Suárez, del programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Es un placer para mí poder dirigirme a los queridísimos compatriotas dentro de la isla, para poder conversar con los líderes opositores dentro de la isla, que en definitiva son los verdaderos orientadores en la causa de la democracia y la libertad para Cuba, como es natural, soportados por la Cuba del destierro. Para mí hoy es un gran honor, queridísimos compatriotas, tener en el programa a un cubano muy bien articulado, un gran patriota y un cubano que sabe cómo decirle las verdades a la tiranía castrocomunista. Hoy con nosotros tenemos a ese patriota que dentro de la isla constantemente corre los riesgos, como sabemos que corren todos los patriotas que dentro de la isla se oponen a la tiranía castrocomunista. Me estoy refiriendo a Cuesta Morúa, nuestro querido compatriota Cuesta Morúa. Cuesta, mucho gusto en tenerte en el programa.
Pues mucho gusto para mí también y muchas gracias por la invitación.
Bueno, te digo que para nosotros es un alto honor tenerte en el programa y poder conversar y tener un intercambio sobre lo que está ocurriendo hoy. Y quisiera comentar primero que nada cuáles son tus opiniones en relación a las barbaridades que está haciendo la tiranía castrocomunista con el compatriota José Daniel Ferrer.
Mira, es totalmente brutal, injustificable. No por conocido deja de alguna manera impactar sobre los que de algún modo creemos que los estados deberían comportarse con racionalidad al tratar con sus adversarios, a los que, claro, consideran acá como enemigos. El hecho de mantenerlo por más de 40 días sin que la familia supiera de él, sin un proceso judicial claro, sin posibilidad de que se pudiera defender, para intentar luego, más tarde, utilizar recursos totalmente extralegales para mantenerlo en prisión, y luego pretender lo que se llama el asesinato de la reputación sin darle derecho a que se defienda por el mismo medio o a través del mismo medio que está siendo acusado, refleja justamente la, digamos, desidia, violencia ligada con deshumanización del Estado cubano que viene practicando contra todos aquellos que excluyen, y es condenable absolutamente. Creíamos que podría abrirse el régimen a un tratamiento más apegado a los estándares mundiales y a los estándares internacionales, sobre todo también estándares latinoamericanos, en el tratamiento a los ciudadanos que se lo ponen, y no solo a los ciudadanos que se lo ponen, pero parece que el régimen cubano no está en capacidad de comportarse con decencia y con civilidad en relación con el resto de la ciudadanía y el resto de la población cubana. Y eso es totalmente grave porque no solo rompe o continúa rompiendo las reglas del juego civilizado que debe primar en país, sino que refleja la incapacidad, la indisposición también del Estado de aceptar que estas son las reglas que deben primar en el tratamiento a sus ciudadanos y en la relación que tiene que haber entre el Estado y la sociedad. Yo creo que, como muchos compatriotas en el exilio, muchos compatriotas aquí al interior de Cuba, lo primero que hacemos es ofrecer solidaridad. De hecho, lo estamos haciendo no solo públicamente, sino también en un plano personal y tocando a interlocutores dentro y fuera del país, en que el gobierno cubano de alguna u otra vez debe comportarse como un gobierno decente en esta ocasión.
Te agradezco mucho. Yo creo que eres extremadamente generoso con la tiranía Castro comunista cuando puedas pensar de que estás tratando con una gente como en realidad debían de ser, porque los gobiernos no son para comportarse como se comporta la tiranía Castro comunista, porque este es un gobierno, primero que nada, no ha sido electo por el pueblo. Hace 60 años que están en control con una tiranía terrible, feroz. Yo soy de generaciones superiores a la tuya, por lo tanto, pues ya era un hombre hecho y derecho cuando, hombre joven, como es natural, cuando arriba la tiranía Castro comunista en 1959, y ya sabemos toda la historia de lo que ocurrió. Pero fue tan terrible lo que ocurrió que los que no vivieron aquella época les es muy difícil creer las barbaridades que ocurrieron. Los miles de fusilados, los miles de perseguidos, los miles de encarcelados, cómo se multiplicaron, igual que en la Biblia, los panes y los peces, se multiplicaron las cárceles, donde no alcanzaban todas las cárceles para poner a todos los prisioneros políticos que en aquella época el régimen persiguió. Lo hizo el régimen, como es natural, con la astucia, la inteligencia y toda la maldad de Fidel Castro. Fidel Castro, tuve la oportunidad de conocerle antes y después de la sierra. Pero bueno, la historia es que fue terrible el engaño que se le hizo al pueblo de Cuba. Muchos jóvenes y sobre todo los estudiantes y en general el pueblo apoyó el advenimiento del movimiento 26 de julio al poder, sin saber de que todo era una mentira y que venían disfrazados y que detrás estaba totalmente la mano, según el libro Historia del Caribe, es un libro muy interesante que acabamos de leer, y estaba el Comintern de Rusia en aquella época. Desde 1933 ya estaba Rusia queriendo poner su garra dentro de Cuba, y por fin lo consiguió a través del movimiento 26 de julio. Pero lo que está sucediendo hoy, yo creo que lo has descrito muy bien. Lo que tenemos es que entender que en Cuba eso que tú acabas de decir es correcto. Si en Cuba existiera un gobierno normal, con gente normal, y que de verdad los tres poderes fueran totalmente independientes. Pero en Cuba es todo lo contrario. El gobierno es ilegal, los poderes no existen, la ley no existe, la tiranía Castro comunista hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana, y martiriza, persigue, encarcela y manda al destierro a miles y miles de cubanos. Y esa es la gran tragedia que tenemos en Cuba. ¿Cómo es? Y esta es otra pregunta que muy escabrosa que va para ti. ¿Cómo estimas tú que debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos movilizar al pueblo cubano de la isla para que de una vez por todas entiendan que el pueblo cubano tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron robados en 1959?
Sí, muy interesante la pregunta. Creo que clave, sobre todo 60 años después. Es importante para ello pues hacer, a mi modo de ver, varias cosas. La primera es tener, a pesar de que esa es la historia tal y como usted la acaba de narrar y de escribir, lo primero es tener y ayudar a que la gente tenga capacidad para el escándalo y para el asombro. Porque de lo contrario, si la gente normaliza la actitud que ha tenido el gobierno cubano durante 60 años, corremos el riesgo de que el cinismo entre de una manera muy normal y natural en la mentalidad del cubano. Diría cubano, bueno, es normal y se comporta así. Yo creo que justamente hay que tener capacidad de escándalo y capacidad de asombro, como está ocurriendo ahora con el caso de José Daniel. Y para eso es importante ponerse en la perspectiva de que el gobierno debería ser justamente lo que es un gobierno normal, aunque sabemos que no es un gobierno normal. Pero pronto, yo creo que la primera cosa justamente es esa, despertar la capacidad de asombro y de escándalo frente al comportamiento inhumano, cruel, despiadado, que el gobierno tiene justamente con actores pacíficos, porque no son gente que está poniendo bombas, o que está tratando de incendiar hospitales o ambulancias, como está ocurriendo ahora en muchos países de América Latina. Son gente pacífica que solo está comunicando la voz del cambio y la voz de la democratización. Lo segundo que creo que hay que hacer es montar a más ciudadanos en este barco de la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y montarlo sobre bases sólidas. Las bases sólidas no pueden ser ideológicas, tienen que ser una base positiva. Queremos un Estado de Derecho con separación de poderes, con elecciones libres y democráticas, con respeto a toda la diversidad del país y al mismo tiempo basado en la legitimidad de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Mensaje enteramente positivo, que inviten a la gente a montarse en el barco de la democratización. Con el concepto para mí fundamental de que la gente se dé cuenta de que la única manera de prosperar en el Caribe, en América Latina, en Cuba, es retornar a su tradición y elegir para prosperar. En eso quiero decir que lo segundo es invitar a la gente a participar, pero con un mensaje claro y positivo. Esto es fundamental. Tercero, creo que debemos seguir trabajando en la dirección de que actores de dentro y fuera del país, cubanos, que por derecho deben participar en la reconstrucción nacional, pues de algún modo trabajemos de conjunto respetando la diversidad. Porque claro, hay mucha gente y muchas estrategias, hay tantos cubanos como estrategias posibles. Eso es parte de nuestra cultura nacional. Sin embargo, yo creo que lo fundamental en este sentido es que aceptemos que hay diversas maneras de empujar hacia la democratización y de montar a los ciudadanos hacia la democracia, respetando esa diversidad, pero al mismo tiempo trabajando de conjunto. Es una tarea que tenemos todavía pendiente los actores prodemocráticos. Y creo que cuarto es enviando un mensaje a la comunidad internacional, un mensaje compacto, un mensaje que refleje esta diversidad, pero que tenga en la dirección fundamental, que tenga en la proa de ese barco la idea de que lo que queremos ya y merece Cuba son elecciones libres, pluralistas y democráticas. Yo creo que eso es un mensaje que podemos compartir todos. Luego buscaremos la manera de que eso sea eficaz y que sea real. Pero que Cuba ya es hora de que entre al concierto de la comunidad internacional sosteniendo y demandando y teniendo un proceso de elecciones libres, pluralistas, democráticas y abiertas a todas las opciones. Yo creo que ese mensaje debe calar y es un mensaje que deberíamos compartir todos los actores dentro y fuera del país para tratar de montar al resto de la ciudadanía y a la comunidad internacional diciendo apoyen esta idea, apoyen concretamente este mensaje. Y para eso tenemos un elemento clave, usted acaba de decirlo. Mira, este no ha sido un gobierno electo por el pueblo. No ha sido un gobierno que el pueblo haya puesto en el poder. Si algo sucedió en el último año en relación con el proceso político cubano fue justamente eso. La idea de que los cubanos tenemos la necesidad y el derecho a elegir libremente. Eso fue asombroso. Se pensaba que era solo algo propio de la comunidad prodemocrática, cívica y de derechos humanos en Cuba. Sin embargo, así fue una demanda popular. Bueno, sobre esa demanda popular, yo creo que es importante montar ese mensaje de un llamado general a elecciones libres, democráticas y pluralistas, donde se presenten candidatos que tengan un proyecto de país. Estas son, digamos, las cuatro cosas que yo creo que deberíamos tratar de hacer. Repito, montar a la mayor cantidad de ciudadanos en el barco de la democratización. Segundo, generar siempre una conciencia de escándalo y asombro. No puede ser normal lo que ha sido normal durante 60 años, que es encarcelar, reprimir, hostigar a cubanos que quieren el cambio pacífico. Tercero, buscar una concertación entre todas las fuerzas en torno a un mensaje, independientemente de la diversidad y con respeto de esa diversidad. Cuarto, que ese mensaje sea de elecciones libres, democráticas y pluralistas ya, y que la comunidad internacional nos apoye y dé todos sus esfuerzos, recursos y legitimidad a esta demanda de que Cuba se normalice como país en la región latinoamericana, en el mundo y sobre todo en la comunidad occidental.
Oye, tengo que decirte que me complace mucho escucharte porque comunicas excelentemente bien. Déjame decirte que lo que nosotros pretendemos con la Fundación Inspira América es precisamente eso: acortar el tiempo de la tiranía en el férreo control que tienen sobre la isla. Tenemos que acortar ese tiempo porque es demasiado tiempo ya, 4 generaciones, 60 años que estamos bajo el férreo control de la familia Castro y, como es natural, sus aliados. Me parece que eso que tú expones es lo correcto, es lo que en definitiva aspiramos, deseamos, anhelamos tanto el pueblo cubano del destierro como el pueblo cubano dentro de la isla. Yo creo que lo que tú has expuesto es extremadamente diáfano, extremadamente claro, extremadamente muy bien expuesto para que el Consorcio de las Naciones Libres entienda de una vez por todo que han estado apoyando equivocadamente a una tiranía terrible que ha martirizado y ha perseguido y ha confiscado el 100% de la propiedad privada en un país donde es prohibido prosperar. O sea, sé que yo tengo la esperanza y creo de que los que bajaron de la sierra y los que pelearon en la Sierra Maestra, mientras alguno de ellos estén en control de lo que es el mal llamado gobierno cubano, nada de eso va a suceder. Porque yo tengo mucha esperanza, y esto es otra pregunta, porque yo creo y quisiera compartir contigo esta inquietud. Las nuevas generaciones que están dentro del poder, las nuevas generaciones que pertenecen al gobierno comunista, las nuevas generaciones que pertenecen a ese control férreo, están dominados por sus mayores y que en definitiva siguen ciegamente lo que les indican ellos. Yo creo que en Cuba hay dos fórmulas. Una fórmula es de una evolución que venga de las nuevas generaciones, donde entiendan de que eso que tú acabas de exponer es lo correcto. Refundar esa nueva república donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley y que se respete el orden, se respete la constitución y se rediseñe el nuevo país que necesitamos, donde cabemos todos, no importa el que perteneció o no perteneció al partido o perteneció al gobierno. Lo que es importante es, para poder pertenecer en la refundación de la nueva república, es que tengan las manos limpias de sangre, que no sean asesinos, que no sean de la gente que persiguieron, mataron, hicieron todas las barbaridades que sabemos que ha sucedido en Cuba por los últimos 60 años. La otra solución, me parece que puede suceder lo mismo que sucedió en Bolivia, porque este pueblo cansado y estas 4 generaciones que se le han venido engañando durante tanto tiempo, brindándole falsas esperanzas, falsas ilusiones, graduando a una cantidad de muchachos enormes, convirtiéndolos en unos médicos excelentes para luego después que sean explotados, mandándolos a países donde los alquilan como esclavos. y así sucesivamente. ¿Qué importa que un muchacho puede estudiar ingeniería si luego después no puede poner su compañía de ingeniería porque le es prohibido? No importa. O sea, sé que el futuro de esas generaciones que tanto Fidel Castro y su régimen trataron de crear el nuevo hombre, pues eso ha sido totalmente un fracaso, porque el nuevo hombre lo único que desea en Cuba es emigrar, marcharse, porque sabe que en Cuba le es prohibido prosperar. Y pudiera suceder, y yo creo que pacíficamente el pueblo cubano tiene derecho a hacer exactamente lo que está haciendo el pueblo de Venezuela, lo que está haciendo el pueblo de Nicaragua sobre lo que acaba de suceder en Bolivia. En Bolivia un movimiento ciudadano tuvo éxito derrocando al dictador Evo Morales. Evo Morales en definitiva sale del país y ahora está conspirando porque quiere de todas maneras desestabilizar el país y no quiere que se hagan las elecciones como tan pronto quieren hacerlas, que quieren hacerlas inmediatamente, porque eso es lo que procede y es en lo que... pero el pueblo en definitiva se levantó pacíficamente, marchó y por 21 días estuvo en la calle hasta que no le quedó otro remedio a Evo Morales, porque las grandes mayorías populares le obligaron a marcharse. Eso puede suceder en Cuba también. En Cuba, una vez que tengamos la oportunidad de poder hacer llegar todas las verdades al pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba no es el mismo pueblo de Cuba de hace 30, 40, 50 años. Hoy ya existe cierta comunicación, aunque no la que necesitamos que sea, pero algo llega y hay otro tipo de información dentro de Cuba. ¿No crees tú que estas dos soluciones, la revolución pacífica donde el pueblo demande o la evolución pacífica que venga a través de las nuevas generaciones dentro de la tiranía castrocomunista? ¿Qué opinas tú que puede suceder?
Mira, yo creo que tiene que haber una fuerte demanda ciudadana de cambio democrático, de respeto a las libertades fundamentales, de Estado de Derecho, y fundamentalmente yo diría que pondría en esa línea lo que te decía anteriormente, de una demanda clara de que en Cuba hayan elecciones libres, democráticas y pluralistas. Y te pongo esto en este comentario, te lo pongo en este orden, justamente porque yo no creo mucho en la evolución de la historia. Yo creo que la historia se hace a partir de la voluntad de actores concretos. Eso se manifestó en Venezuela, independientemente de que no ha tenido todo el éxito que esperábamos hasta ahora. Esto se manifiesta y se manifestó en Chile, se manifiesta en Bolivia y se manifestó en todos los lugares donde ha habido cambio. Por lo tanto, no creo en la evolución. Eso no está justificado por el proceso histórico en ningún lugar del mundo. Han habido actores concretos que han tomado determinación, una claridad en algunos casos, con mucha visión en otros, en la dirección en la que deben los acontecimientos a partir de las demandas, las necesidades y los cambios que se producen al interior de todas las sociedades. Por lo tanto, yo creo en una fuerte demanda ciudadana bien articulada en esas direcciones. Y por eso hemos seguido con detenimiento los acontecimientos en toda la América Latina, en los últimos acontecimientos, en Bolivia, que es muy curioso, porque Evo huye de Bolivia para demandar lo que debía estar demandando dentro de Bolivia. Y su huida es justamente su ilegitimidad, porque está claro que pulsó las instituciones democráticas del país, que estaban hechas, por cierto, a su medida, pero pulsó esas instituciones democráticas, quiso imponerse por encima de la voluntad de esas propias instituciones y la voluntad popular le dijo que había que respetar las reglas del juego. Y eso fue justamente lo que galvanizó un movimiento que también es muy diverso al interior de Bolivia, refleja todas las sensibilidades, pero puso un alto a ese intento de romper las propias instituciones creadas justamente por la nueva constitución bajo la égida de Evo Morales. Y eso fue muy claro. Y a mí me provoca una lección, o me envía una lección clave. Los pueblos también tienen ansias de respeto a la calidad democrática, no solo ansias de comer. Porque se dice ciertamente que Evo Morales de algún modo aprovechó lo que todos conocemos como el boom de las materias primas y impulsó cierta reforma económica, incorporó al cierto bienestar a muchos sectores, sobre todo indígenas, redujo la pobreza y creía que con la agenda del estómago podía seguir legitimando la agenda de la autocracia. Pero Bolivia le dijo que la democracia es también un bien a proteger. Y eso es una lección que ha pasado, se ha pasado por alto en todos los análisis que yo he visto, pero que creo que es fundamental. Los análisis se han quedado en que sea un golpe de Estado, de que el fraude, lo cual es verdad, independientemente de la violencia que se ha venido observando en los últimos tiempos, pero la clave para mí está justamente en que lo que hizo la sociedad boliviana fue demandar que las instituciones forman parte de la agenda del bienestar de un país, que la democracia es también se come, para decirlo en una metáfora contradictoria. Yo creo que eso es clave, porque fincó la idea de que hay una evolución interesante en las sociedades, pero que está provocada justamente por cambios políticos, por demandas acumuladas, por demandas precedentes y por actores que dicen es hora ya del cambio.
Quiero que me hagas el honor de seguir en el segundo segmento porque el tiempo del primer segmento se nos ha terminado. Queridísimo pueblo de Cuba, volveremos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Para nosotros es un honor y un placer poder transmitir este programa con voces inspiradoras, con líderes opositores dentro de la isla, que exponen la verdad de lo que ellos estiman y con una claridad formidable el caso que tenemos hoy. El señor Cuesta Morúa.
Muchas gracias por permitirme esta participación, que me parece muy interesante.
Y tú explicabas sobre Evo Morales. Déjame decirte que hay la otra cara de la moneda y la que aquí conocemos muy bien y hemos escuchado mucho a Carlos Sánchez Berzaín, que es alguien que escribe y conoce muy bien, que fue un ciudadano, es un ciudadano boliviano y ha estado en el destierro y fue parte de algunos gobiernos anteriormente. Y lo que se sabe de Evo Morales es que Evo Morales había establecido una verdadera organización narco, donde existían 3.000 hectáreas sembradas de coca y donde él, como líder cocalero, aumentó, y hoy se están produciendo en Bolivia y están bajo producción de coca para producir cocaína, 80.000 hectáreas se están cultivando. Evo oficializó y fue un verdadero un narco gobierno, y él producía la cocaína y tenía en el Chapare toda la asociación de los cocaleros, producía todo y tenía una conexión directa donde solamente donde llegaban los aviones a Chapare era totalmente oficial. Solamente podían llegar, no eran aviones privados. Los aviones oficiales llegaban, cargaban su cocaína y la trasladaban directamente a Venezuela, donde solamente llegaban directamente a donde el gobierno venezolano tenía acceso única y exclusivamente. O sea, se que tenía una red de organización, y es por eso que ahora está en México y está protegido por los carteles de la droga en México, porque Evo ha sido el capo de la droga y no fue un gobernante. Como es natural, alguien se benefició de toda esa maledicencia y toda esa barbaridad que es increíble que haya ocurrido en estos tiempos, pero la verdad es que sí, alguien se benefició y el dinero corrió, pero fue a causa, no solamente porque Evo, en definitiva, tengo entendido que es muy dudosa lo que él proclama como que es un indio. No es tal cosa. No habla ninguna lengua india, no habla absolutamente aymara, ni habla quechua, ni nada. Él habla el español y no muy bien. Pero bueno, de todas maneras, el pueblo boliviano se da cuenta. Pero aquí lo que vamos es al movimiento de las grandes mayorías populares. El motivo quizás que el pueblo se levantó fue porque no querían seguir siendo un pueblo gobernado por un Estado narcotraficante. Pero de todas maneras, la actitud del pueblo puede ser exactamente igual en Cuba, porque Cuba no quiere seguir teniendo una tiranía castrocomunista que por 60 años la ha estado martirizando y que no le ha dado absolutamente nada al pueblo cubano. Simplemente ha sido el yugo, la tiranía, la persecución, porque en Cuba, como dije antes, es prohibido prosperar. El pueblo cubano de la isla tiene que entender que tiene que aportar una gran dosis de sacrificio para pacíficamente exigir, demandar, y esa es la solución que escuché de ti en el segmento anterior, Cuesta Morúa, y que estoy 100% de acuerdo contigo. El pueblo es quien tiene que decidir, y el pueblo es el que debe de decidir, y el pueblo es el que tiene que exigirle a la tiranía castrocomunista que ya no quieren más tiranía,
que lo que quieren es precisamente refundar una nueva república donde todos los cubanos sean iguales ante la ley y que tengan los mismos derechos y que existan los tres poderes con totalmente independencia, con una verdadera democracia representativa, que se realicen elecciones libres y democráticas y totalmente secretas, donde el voto sea el que determine quién quiere uno que lo gobierne. El gobierno es para servir al pueblo, no el pueblo para servir al gobierno. Y eso es importante, que el pueblo cubano dentro de la isla, y tú eres un gran comunicador y veo que estás por esa línea. Yo no estoy, y Inspira América no quiere, no está por la evolución. Nosotros estamos por el cambio que demande el pueblo. Pero tenemos que ser consecuentes con lo que pueda ocurrir o no puede ocurrir. Yo creo que estamos muy bien identificados y las tendencias independentistas dentro de la isla, por así llamarlo, que se quieren quitar ese yugo terrible, coinciden 100% con la Cuba del Destierro. La Cuba del Destierro quiere, y por eso hemos estado por más de medio siglo, déjame recordarte que yo fui fundador con Jorge Mascanosa en 1980 de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Nosotros tocamos las puertas de todos los países, sobre todo en América Latina, a partir del año 80 hasta el año 90, más del 90 y pico, 95, estuvimos tocando puertas. Yo fui testigo con Jorge, porque yo tenía el privilegio de que Jorge y yo íbamos a tocar las puertas de todos los países. Nos reunimos con todos los presidentes de América Latina. Todos nos daban un abrazo, todos decían que sí, que era verdad, que cooperaban, pero nunca nos creyeron y nunca tuvimos el apoyo como tiene hoy el presidente designado de Venezuela, Guaidó, el reconocimiento de más de 50 países. Nosotros, durante las luchas que tuvimos, otros logros. Mira este logro que tenemos de poder estar hablando contigo a través de Radio Martí, fue un logro que en 1985 pues estableció esta estación de radio norteamericana, del gobierno norteamericano, y donde los cubanos hemos tenido la oportunidad de tratar de llevar la verdad al pueblo de Cuba. Necesitamos que el pueblo de Cuba esté informado, pero en definitiva, hoy, por los medios de comunicación, por los tiempos que han cambiado, hombre, nosotros estamos cargados de años, pero ustedes, que son las nuevas generaciones, por cierto, Cuesta, ¿en qué año tú naciste?
Bueno, yo nací en 1962.
Bueno, pues tú naciste con la revolución.
Exactamente.
No, y eres el hombre que se nació, se educó, estudió y estuvo. Tú eres de los que Fidel Castro pensó que tú podías ser un buen profeta.
El hombre nuevo. Exactamente.
Primero,
afortunadamente,
sabes que. Perdón, déjame decirte que en la Cuba republicana, la cual me tocó vivir en mi juventud, era un país maravilloso, y antes que aparecieran estos redentores de la Sierra Maestra, que fue el gran chasco para la humanidad y para el pueblo de Cuba, pues en Cuba teníamos una república extremadamente muy bien desarrollada en 56 años, teníamos una república de 56 años. Y estábamos entre los primeros países en América Latina, y yo sí viví aquella época. Hombre, habían, como es natural, que corregir muchas cosas, porque se cometieron muchos errores, pero también hubo muchos aciertos. Y por eso es que los cubanos que nos antecedieron a nosotros crearon, hicieron aquella república maravillosa. Que yo puedo decirte, después que hace casi 60 años que salí de Cuba y he estado recorriendo el mundo entero por cuestiones de mi negocio, que son programas de mecanización de la caña de azúcar, y nosotros que conocemos en muchos países, sabemos cómo se vive mejor, peor, en todas las condiciones del mundo, llegamos a la conclusión, y eso puedo decírtelo, como dicen los comunistas, con conocimiento de causa. No existe hoy, 60 años después, un país tan maravilloso como el que teníamos nosotros en 1958, era la República de Cuba. Eso sí te lo puedo certificar, y te lo puedo porque lo he recorrido y he podido comparar lo que era, lo que es, lo que fue y lo que pudiera haber sido Cuba 60 años después. Seríamos extremadamente prósperos y los cubanos... acuérdate que en Cuba el cubano no emigraba. El cubano, desde la época independentista, el peor castigo que se le podía dar era el destierro. Y ese es el peor castigo que también puso en práctica la tiranía Castro comunista y Fidel Castro, lo que quiso que el cubano se fuera, el que no esté con la revolución, que se marche. Y nosotros nos marchamos. Y no debíamos de habernos marchado, porque debíamos de haber permanecido y decirle, no, el que tiene que marcharse es usted, no somos nosotros. Nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Pero bueno, corrió mucha sangre. Las cosas que sucedieron en el Escambray, que sucedió, en fin, en los levantamientos militares, el desembarco en Bahía de Cochino, fueron cosas epopélicas,
estamos en una realidad, mi querido amigo Cuesta Morúa. ¿Cómo podemos conseguir la libertad y la democracia y que de una vez por todas esta gente salga del control de la isla para que pueda llegar la felicidad y lo que todos anhelamos, los cubanos del destierro y los cubanos de la isla, para darnos ese abrazo fraterno que necesitamos entre las dos vertientes y que Cuba vuelva a la felicidad?
Sí, el cómo es la clave del proceso, que ya lo tenemos claro. La democracia, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho. Yo tengo, no sé si saben que yo, mi filiación, en esto quiero dar un poco más, decir un poco más de que, por dónde ando. Mi filiación básicamente es socialdemócrata.
Correcto.
Sin embargo, yo converso con muchos amigos y les digo acá, y sin complejo, nosotros debemos ponernos en una posición ahora mismo post-ideológica, independientemente de cuál sea la vertiente que seguimos en términos ideológicos. ¿Y por qué tenemos que ser post-ideológicos? Porque tenemos que concentrar, y ahí empiezo a buscar una aproximación a esta pregunta del cómo, tenemos que buscar un mensaje que sea un mensaje a la nación. Porque el desafío que tenemos es de reconstruir un proceso de nación que, como usted muy bien ha dicho, con sus claros oscuros, tenía un sentido, tenía una visión que partía de nosotros mismos. Esa fue truncada porque nos impusieron una ideología que Martí lo tenía con absolutamente claridad, en el sentido de que no respondía a las raíces, no respondía a lo que éramos, a eso que después Fernando Ortiz llamó nuestro ajiaco nacional. Esa Correcto. Ideología nos la impusieron. Y no es que esa ideología no corriera también por parte de las venas de nuestra diversidad. El problema es que era una más, no precisamente mayoritaria, que intercambiaba en la plaza cívica, en el espacio cívico y político, con el resto de las visiones del país. Y a partir de esa confluencia se fue formando un proyecto de sociedad, un proyecto de nación, que aparentemente cogía un nuevo impulso en el 59 y que evidentemente cualquiera puede colocarlo en cualquier fecha de la historia después del 59, pero que fracasó. Y nuestro dilema, por lo tanto, es nacional. Por eso debe haber un mensaje post-ideológico. ¿Y por dónde va ese mensaje? Un proyecto de nación, como usted muy bien dice, donde todos cabemos. Eso es clave. Ese mensaje vigoroso y poderoso, yo creo que debemos enviárselo a toda la sociedad cubana, independientemente de su visión, de su ideología. Segundo, centrado, y hay como aquí fundamental, centrado en un mensaje más sencillo. ¿Qué queremos y a qué vamos a ponerle toda nuestra energía concretamente? Porque si tenemos demasiados puntos para tratar de llegar al cambio, pues podemos más confundir que aclarar a esos ciudadanos, a ciudadanos que necesitamos involucrar y que necesitamos conectar en esto. Por lo tanto, un mensaje compartido con varios mensajes, por supuesto, fundarios, pero un mensaje poderoso, vigoroso, compartido, en la dirección de que, y voy a formular un eslogan a partir de su propio concepto, en que los cubanos tengamos conciencia de que si queremos prosperar, tenemos que elegir. Elegir.
Correcto.
Para prosperar.
Correcto.
Y entonces,
correcto,
en esa dirección, ponerle todas las energías, todo incluso, toda la...
Y oye, trabajar con la comunidad internacional. Perdona que te interrumpa.
Yo creo que por ahí podemos llegar,
correcto,
a la ciudadanía montando una plataforma y un movimiento hacia elecciones libres, democráticas y pluralistas, que yo creo que ahora mismo va a encontrar un suelo nutricio en la sociedad cubana.
Lo importante es que el pueblo cubano de la isla, el pueblo cubano del destierro está muy claro en esto, pero el pueblo cubano de la isla tiene que entender que somos nosotros los cubanos, los de dentro de la isla y los del destierro, los que tenemos que resolver nuestro problema. Nosotros, y si algo sucedió en Bolivia que fue algo inesperado, la salida de Evo Morales, fue porque el pueblo boliviano decidió que quería quitarse el yugo y se lo quitaron mediante una movilización pacífica que era irresistible durante 21 días, que el pueblo el país se paralizó y el pueblo exigió no solamente al gobierno, sino también a las Fuerzas Armadas que tomaran acción para que viniera el cambio. Y yo creo que algo similar puede suceder en Cuba. El día que en lugar de un grupo de valientes mujeres como son las Damas de Blanco, o grupos de compatriotas como los que pertenecen a un PACO o a las otras organizaciones, que todos los caminos conducen a Roma, y en Cuba todos los caminos que están utilizando y la metodología que cada una de las organizaciones o líderes dentro de la isla utilicen, pero lo importante es que todos conducen a que tengamos una patria libre y democrática. Así que todo conduce a eso. Lo que tenemos es que el pueblo cubano tiene que coordinarse para que un día, y ojalá que así ocurra, demande de la tiranía castrocomunista que ya no quieren más tiranía. Y cuando Díaz-Canel le vuelva a preguntar al pueblo, hay que sacrificarse, tenemos que hacer, tenemos que ahora, necesitamos que yo, ¿cómo le van a pintar de nuevo esa historia a un pueblo hambriento, sin ilusiones, sin esperanza, inmerso en la pobreza? De que tiene que colaborar después de tantos años de engaño. Yo creo que el pueblo de Cuba, el día que 500,000 de cubanos o 1,000,000 o no sé cuántos salgan a la calle y digan, señores, queremos cambio y ustedes tienen que marcharse, las Fuerzas Armadas cubanas reaccionarán y la tiranía castrocomunista no le quedará más remedio que preparar sus maletas y marcharse. Y entonces es cuando de verdad vendrá la refundación de la nueva república, con las dos vertientes, porque quiero recordarte, Cuesta Murúa, y al pueblo cubano de la isla, que acuérdate que en la época independentista el gobierno español lo que hacía era desterrar a los patriotas cubanos. Fidel Castro copió, y lo acabo de mencionar hace un rato, pues esa estrategia, hay que desterrar todo el que quiera. El que no esté con nosotros tiene que irse del país, tiene que irse. Hoy casi llegamos a 2,000,000 y pico, casi 3,000,000 de cubanos en el destierro. Pero no por eso hemos dejado de ser cubanos, porque el ejemplo, y me pongo yo como ejemplo también, pero cientos, miles de cubanos han muerto en el exilio, envejecidos y cargados por los años, pero siempre anhelando el regreso a la patria. Porque el cubano nunca se olvidó. Cuando el cubano salió de Cuba, se llevó a Cuba con él. Yo te puedo decir a ti que soy un hombre cargado de años, que he luchado desde el comienzo por reconquistar la democracia y la libertad para nuestro pueblo, soñando con el regreso, tú te das cuenta, y algún día decir, como dijo Martí, tú te das cuenta, nunca fueron más bellas las playas del destierro que cuando uno se despide de ellas. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de despedirnos de las playas porque no hemos tenido éxito. Las generaciones mías no hemos tenido éxito. Luchamos mucho, pero después de más de 500,000 de la lucha no nos olvidamos. Y sí queremos libertad y la democracia. Los cubanos del destierro somos tan cubanos como los cubanos de la isla.
y los cubanos de la isla son tan cubanos como los cubanos del destierro. Somos un solo pueblo dividido por una tiranía. En la nueva Cuba todos cabemos, habrán todos los partidos políticos, no importa, será una lucha de ideas y cada uno pondrá su mejor aporte para poder fundar ese nuevo país, que sí creo que es necesario que lo hagamos a la mayor prontitud posible, porque 60 años Cuesta Morúa son muchos años de sufrimiento para un pueblo. Y los que hemos estado fuera de la patria, hombre, hemos vivido en abundancia, tenemos abundancia, sí, hemos criado nuestra familia en libertad, lo tenemos todo, pero como dijo Juan Vicente Aguilera en aquella época, no tenemos nada mientras no tengamos patria. Y nosotros sí, somos ciudadanos americanos de pasaporte, pero somos cubanos de corazón. No podemos evitarlo. Y nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, pues hemos sabido también, el exilio cubano, el pueblo cubano desterrado ha sabido inculcarle a las nuevas generaciones, y ya son cuatro, exactamente igual que ha sucedido en Cuba. Todos hemos ido envejeciendo juntos, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, pero hemos seguido envejeciendo juntos, soñando con una Cuba libre y democrática. Los que están dentro de Cuba no han tenido libertad, han sufrido bajo el yugo. Y fíjate si eso se demuestra así, y esto es para el pueblo de Cuba, que más de medio siglo después, los que fueron desterrados de la isla están enviando a sus familiares en divisas, en dinero, en contribuciones, en esto, más de 5,000 millones de dólares anuales. Casi que se puede decir que la Cuba del destierro está sosteniendo la tiranía castrocomunista, pero se está haciendo porque tenemos que darle apoyo y esa unidad familiar que la tiranía castrocomunista rompió, y lo que era el concepto de la amistad en Cuba, que también la destruyeron, fue temporal, porque en definitiva hoy, medio siglo después, estamos más identificados los cubanos del destierro, los cubanos dentro de la isla, para suerte de la nueva Cuba, porque en definitiva, Cuesta Morúa, todos somos cubanos y anhelamos lo mismo, libertad y democracia para nuestra patria. ¿Qué me dices?
Definitivamente, yo creo que del sacrificio que hemos tenido que hacer como país, como pueblo y como nación, siempre se sacan lecciones, dos nuevos lazos de solidaridad y de fortaleza, que yo creo que sientan los fundamentos y las bases para ese reencuentro y esa reconstrucción nacional. Y así es casi una ironía de la historia siempre funciona por ironía, y en este caso no iba a ser una excepción, es casi una ironía, que se cuente desde donde se cuente, las remesas constituyen un factor de sostenimiento de la familia cubana y al mismo tiempo factor de estabilidad para la sociedad cubana y sobre todo de cara al futuro para volver a solidificar estos lazos que nunca debieron haberse roto. Casi como que haber pasado por esto nos da una enseñanza, una lección profunda de la importancia de los lazos familiares, la importancia de los lazos humanos y de los lazos que deben primar entre todos los cubanos. A veces la política se construye, sobre todo en sociedades normales, con exclusivas categorías políticas. Pero hay momentos también, y esta es una oportunidad que tenemos los cubanos, para reconstruir la política apelando también a las categorías que tienen que ver con el amor, la fraternidad y la solidaridad entre las naciones. Eso galvaniza entre los miembros de una sociedad. Y eso que para nosotros ha sido un momento absoluto de pesar por la separación de la familia, no solo la separación, sino también la muerte de muchos de nuestros compatriotas tratando de llegar a cualquier tierra promisoria, porque para los cubanos la tierra promisoria es cualquiera que
rebase
los límites de la isla. Yo creo que de ahí también sale la posibilidad de reconstrucción política basado inicio con estas categorías que tienen que ver, que son extrapolíticas, pero que tienen una potencia de construcción y reconstrucción del lazo, tanto dentro de la familia como dentro de la sociedad, para generar un suelo muy más fértil de cara a la reconstrucción nacional. Y yo creo que de ahí, de esos problemas, debemos sacar también las lecciones y las virtudes que hacen grande también a los pueblos. Yo siempre recuerdo una frase, no se convirtió en una frase, pero tenía una potencia interna muy poderosa, de esta constructora del Estado de Israel, que fue Golda Meir, que tocaba las puertas de cada israelita, de cada judío, diciéndole: nuestro problema es un problema de nación, es un problema nacional. Debemos recuperar esa idea de nación, darnos cuenta justamente de que todo nace a partir de nosotros mismos, de que la mejor ayuda que podemos darnos es la que nosotros mismos nos demos para caminar ese camino, ese largo proceso de reconstrucción nacional, que empieza un día, yo creo que ya empezó justamente por la reconstrucción de la familia, porque la familia cubana es diversa, y si se reconstituye y reconstruye en un punto como ha venido siendo, pues eso abre mucha esperanza. Por lo tanto, ese camino ya iniciado hace mucho tiempo debe continuar en la dirección de lograr refundar nuestro proyecto de nación sobre bases republicanas sólidas y serias y realmente compatibles con lo que es una república. Y tenemos todas las condiciones. La sociedad cubana ya ha cambiado su mentalidad, lo que otros llaman su imaginario, la demanda. La sociedad cubana ha demostrado mayor capacidad que su propio Estado para encontrar respuestas a sus problemas y sobre todo imaginar hacia el futuro, dentro y fuera del país, la demostrar mayor capacidad e inteligencia que el propio Estado. Eso no sucede siempre, y esa oportunidad debemos convertirla en una posibilidad de reconstrucción política de la nación, y eso pasa por la reconstrucción primero de la familia, y eso ya ha venido sucediendo. Esa reconciliación, que pasa por las necesidades y la satisfacción que muchos cubanos en el exilio contribuyen a forjar para los cubanos que estamos dentro de la isla, ya también viene ocurriendo al interior del país. Creo que por ahí hay un camino interesante que debemos seguir construyendo y buscando el consenso, según uno de mis conceptos también. Necesitamos un nuevo país, y yo creo que todos podemos hacerlo y todos podemos lograrlo.
Cuesta, te agradezco muchísimo todo lo que hemos conversado. Queridísimo pueblo de Cuba, se nos ha terminado el tiempo. Hasta la próxima semana, queridísimo pueblo de Cuba. Les habló Diego Suárez.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.